Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 391 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Andreu, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. 391. ¿Qué? No dejamos de sorprendernos.
No dejamos de sorprendernos definitivamente. Buenas noches y buenas noches a quien quiera que esté escuchándonos. Si hay alguien que nos está escuchando en vivo, yo tengo el chat acá abierto, pero bueno, por el momento no tenemos a nadie comentando. Luego en un rato seguro que sí. ¿Cómo te trata el encierro parcial, aunque sea?
En mi último día de licencia médica, por ahora, mañana me ve el médico y veremos si sigo o si me tengo que presentar mañana de noche a trabajar ya.
Bien.
Creo que en realidad no estamos muy seguros de qué es lo que tenemos, porque la última opción parece ser apnea del sueño y no me lo van a poder investigar hasta después que se termine el tema del coronavirus,
porque
tendrían que internarme y hacerme dormir.
Claro, el estudio.
Y no lo van a hacer.
Caramba, claro, como no es urgente.
En teoría, digo, si no me quedo unos días más, mañana estaré trabajando de vuelta. Y aguantate el cansancio y otra cosa.
Y bueno, esperemos que espero que no, bueno, que puedas seguir. Andreu, ¿nos vas a hablar hoy de cómics editados en Brasil?
Sí, en realidad voy a hablar de la experiencia del uruguayo que compró mucho en la frontera cuando era joven y era mucho más barato comprar revistas de aquel lado que de este. O sea, Bien. Vos coleccionar cómics cuando eras adolescente en los 80, acá te podías comprar una o dos, ibas a Brasil y te traías 40, ¿viste? Para sacarte ganas del vicio durante un mes entero, ¿viste?
Y eran digests que traían varias historias, además.
Eran recopilaciones, y ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué eran así, porque también tiene su motivo, digo.
Dinero,
acá. Y vamos a hablar de esa. ¿Qué?
Dinero, a grana.
No solamente eso. Ahora vamos a hablar un poco. Vamos a hablar basado mayormente en la editorial que generó a partir de los 80 un crecimiento muy grande de lo que es el cómic de Marvel y de DC. Fue puntal para ambas, en realidad.
Sí, sí, y no solo los que iban a frontera, porque acá en Montevideo también se conseguían, y conseguías cosas que no conseguías de las ediciones españoles después.
Exactamente. Y vamos a hablar un poco también de lo otro que te comprabas cuando no conseguías suficiente. O sea, cuando ibas con plata, te sobraba y decías, bueno, tengo todo lo de Marvel, tengo todo lo de DC, ahora que me llevo las de terror.
Otro Uruguay, otro Brasil, otro Real, otro peso, ¿no? Un Cruzeiro, en realidad.
Es un Cruzeiro que daba para mucho.
¿Cruzeiro o Cruzados?
No, Cruzeiro en esa época todavía.
Ya era Cruzeiro. ¿Cuáles fueron primero? Nunca me acuerdo.
Primero fue el Cruzeiro, después fue el Cruzado.
Y después el Real. Perfecto. Sí. Cómics de horror, entonces, que comprabas por ahí. Perfecto. Bueno, le quiero recordar a la gente que pueden encontrar todas las formas de escucharnos y de vernos y de contactarnos en nuestra central, que es bit.ly/perdidosetera. Ahí están los links para Spotify, para iVoox, para las redes sociales, como lo son Twitter, Instagram y Facebook. O sea, son Twitter, Instagram y Facebook, porque son las que tenemos. Todavía no tenemos un TikTok. Y nos pueden dejar mensajes por todas esas redes. En particular, yo tengo un par de mensajes que nos dejaron en iVoox, que es donde nos suelen dejar mensaje. Uno tengo. ¿Estás mirando el Ministerio del Tiempo?
Estoy atrasado un número, porque me duermo. Empiezo a mirar y me duermo, la verdad, es la realidad.
Ahí va.
Debe tener todo que ver con lo mismo, ¿no? Digo.
Sí, claro. Nuestra oyente de México, Dino, nos deja un mensaje en la reseña y nota que hicimos con Javier Olivares, uno de los creadores, hace años, cuando había pasado la primera temporada, y como se puso al día, porque la empezó a mirar por nosotros, se une a la petición de que reseñemos las temporadas que han seguido. Cuando termine esta cuarta hacemos una reseña, ¿te parece?
Claro, sí, más bien.
Porque hay mucho que platicar sobre los personajes, que es lo que más le gusta de la serie, cómo construyen cada uno de los personajes y cómo han evolucionado. Lo que menos me gusta son los villanos, dice, creo que les han quedado cortos algunos, o en algunos casos cuando se van desarrollando los malos en algún punto, se deshacen de ellos de formas bastante decepcionantes. Decías.
Bueno, que no, la pregunta es, ¿quién de nosotros va a ser el que le pinche el globo a Munecia? Diciendo que todo fue robado de un coso de Doctor Who.
No. Munecia lo que está haciendo es quejándose de la gente que dice eso.
Por eso, ¿quién de nosotros le va a pinchar el globo apuntalando eso?
¿Vos no, o yo? No. No hay nada robado de Doctor Who. Inspirado, sí. Porque bueno, es una serie de viajes en el tiempo con 50 años y nunca han escondido su admiración por ello. Sigue diciendo Dino, mis episodios favoritos han sido los de escritores, el de Lorca y hace carita, y científicos. Este último con el inventor de la escafandra y el pasado de Salvador, que vos todavía no lo vistes, fue puro amor. También tengo un huequito en mi corazón para el de Gonzalo Guerrero, porque mitos patrios locales. Me encantan sus referencias a muchas tantas cosas y estoy segura que me pierdo de muchas otras propias de la cultura española. Sí, nosotros cazamos alguna, pero debe haber varias que nos perdemos.
Sí, hay unas cuantas que deben pasar sin pena ni gloria para nosotros y debe ser importante.
Sí.
Por lo menos importante, digo, como si habláramos de cosas uruguayas y
claro.
Y además
y apunta algo que es muy cierto, que le gusta la variedad que hay, porque un episodio puede ser un policial, otro puede ser de humor, otro puede ser de aventura. Eso está muy bien.
Sí, es verdad.
Y dice, me la he pasado hablándole a mis cuates de la serie para conseguir con quién hablar al respecto. Dos han caído, jajaja. Quiero decir mucho y al mismo tiempo no, para no soltar spoilers por acá, así que esperar esa charla sobre las demás temporadas. Bueno, excelente. Andreo, vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Y yo te dije, bueno, elegí música. Y dije, Andreo va a elegir todo música brasilera. Pero no, todo no.
Todo no. Arrancamos con uno que no, porque el tema de la canción se llama Esperando Abril. Y es de la editorial Abril sobre la que vamos a hablar. Y es el señor Silvio Rodríguez, el cual interpreta esta canción.
Perfecto, vamos con eso y después sí hablamos de la editorial de Abril y sus cómics de Marvel y DC, os cuadriños, os gibis, como dicen los brasileiros.
Perdidos en el éter.
Muy bom.
mucho más allá de mi ventana. Las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir.
Acá estamos después de escuchar al señor Cielo Rodríguez, que un poco brasileroide suena por los ritmos afrocubanos que tiene ahí medio incorporado, ¿no?
Algo de eso hay. ¿Cómo dice que le va a acompañar? Pues yo no le pregunté a usted cómo va usted.
Ah, bien. ¿Hace cuánto que estoy encerrado? Bueno, una vez por semana más o menos salgo a hacer algún mandado. Pero desde mediados de marzo que estoy en casa, estoy laburando de acá. Llevándola, vi a mis suegros un ratito, de lejos, con tapabocas y sin nada. Y más nada, he visto solo a Cintia y a Gabriel acá adentro.
Brian debe pagar boleto, ¿no?
Brian tuvo un recorte por allá por abril, porque estaba medio desprolijo, entonces está más cortito, pero bueno.
Para los que no lo saben, Brian es la barba de Magnus.
Brian es mi barba, por Brian Blessed.
Hombre y persona.
Por Brian Blessed, ¿verdad? El actor de Flash Gordon. Bueno, Andreo, háblanos entonces de la editorial de abril y sus publicaciones.
Arranquemos con el tema. Bueno, a ver, el cómic de Marvel no arrancó en Brasil en la editorial Abril, pero tuvo su gran desarrollo ahí. Hasta el 79 había una editorial que tenía el cargo de esto, que ahora no me acuerdo el nombre, era la Eval, que tenía todo Marvel para ellos, pero solamente utilizaban los personajes más conocidos. A saber, el Hombre Araña, alguna cosa del Capitán América, X-Men y poca cosa más. No tenían interés en explorar todos los personajes.
¿Qué año era esto?
En los 70s.
Claro, los X-Men. Los X-Men con suerte, y recordemos que ni miras de que alguien supiera quién poronga era Iron Man o Thor.
Sí, eran personajes secundarios aparte, digo, no, en ese momento no eran los principales. Y para las editoriales como la Eval, lo importante era el Hombre Araña, eran los personajes que ellos sabían que tenían mercado para vender.
Los que tenían pega, los que
podían. Por eso sucedía que una editorial tenía los derechos sobre los personajes más importantes y a veces no compraba los otros personajes. ¿Qué fue lo que hizo la Abril para empezar? Para empezar compró todos los personajes que no querían, que los demás no querían. ¿Tá? Compró Ghost Rider, compró Silver Surfer, compró Avengers, compró Thor, compró cosas viejas que ya no tenían derecho para imprimir las otras editoriales.
No, de vuelta, háganse una idea. De la editorial Abril. Perdón, de vuelta, háganse una idea los que no entienden, no se acuerdan demasiado. Los Avengers eran tercerones en Marvel por mucho tiempo. La posta de Marvel durante la década del 60 y el 70 eran Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, después en los 80 los X-Men, y los Avengers empiezan a tener un poco más de pega por esa época. Y fuera de Estados Unidos...
Yo diría que fuera de Estados Unidos el trío era Hulk, el Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos.
Y Hulk por la serie de televisión de Lou Ferrigno y Bill Bixby.
Claro. Claro, pero eran los fuertes a los que apuntaban las editoriales que compraban salado los derechos. Esta editorial, la editorial Abril, fue una editorial que en realidad empezó antes de instalarse en Brasil, empezó en el año 36 en Nueva York.
Ah, mira.
Y trabajó en ella un italiano que había sido editor en Italia y empezó comprando derechos de Disney. Esta editorial arrancó vendiendo cosas de Disney y hasta el día de hoy la sigue haciendo. De hecho, el formato de revistas, este tamaño cuadradito, se llama formato pato, por el pato Donald.
Claro, el formato es el mismo formato que el formato Digest de Estados Unidos, en los que se vendió mucho Archie allá, y acá además claro, de los brasileros...
Se llama formato pato.
Acá además de los brasileros se vendía, capaz que no es exactamente la misma medida, pero es similar al formato estándar de Novaro.
Sí, muy parecido.
Creo que es un poquito parecido. Más angosto el brasileño. Tipo un centímetro menos de cada lado, creo.
Sí, no, la verdad que no te sabría asegurar, pero digo, es el típico caso de una revista, una hoja cortada, dividida en cuatro, y ese es el tamaño que vamos a sacar. Para no tener pérdidas. Sí, sí. Nos viene la hoja en tal tamaño, la cortamos en cuatro, y con eso sacamos el formato. Bueno, el caso es que esta gente arrancó primero en Nueva York, donde a causa del fascismo decidieron mudarse. Arrancaron en Milán.
Ah, yo te iba a decir. Cualquiera. Está bien que Estados Unidos esté complicado ahora, pero...
A causa del fascismo decidieron mudarse, se fueron a Nueva York y enseguida de ahí se fueron para Buenos Aires, Argentina, donde fundaron la editorial Abril, que hasta el día de hoy existe todavía, pero muy, muy mermada. Desde la editorial Abril en Argentina... Sacaron obras de Hugo Pratt, de Faustini, de Ongaro, todas material mayormente europeo o nacional argentino. Sacaron cosas de Oesterheld.
Claro, pero probablemente sacaban muchas cosas de argentinos trabajando en Italia.
Probablemente. Igual el fuerte de ellos era dibujitos de Disney, ¿no? Ya desde esa época. En el 46 los convencen de que funcionaría mucho mejor poner una editorial en Brasil. Y se mudan a San Pablo. En San Pablo abren la editora Brasil Abril, comprando una editorial que ya estaba de media fundida que se llamaba la Brasil Americana Limitada.
¿Qué año dijiste?
¿50? En el 46.
46, ok.
46. A partir de ahí se dedican mayormente... vamos a hablar de una cosa clara, digo. La Abril sigue hasta el día de hoy y la Abril en este momento vende unos 188 millones de ejemplares al año. De unas 18 diferentes revistas que no son historietas.
No, claro, venden La Bella, la revista Bella.
La Bella, por ejemplo, La Bella es el puntal de ellos que vende casi 1 millón de ejemplares al año.
La Cuatro Rodas.
Sí, tiene todo.
Y las ediciones brasileras de Men's Health, Cosmopolitan, Women's Health y Playboy, y son dueños de la MTV Brasil.
Sí.
O sea, tranquilo.
Están saladísimos hoy en día.
Pará, ¿y sigue siendo propiedad de familiares?
Es una familia, ¿verdad?
La mayoría de los cosos, de la familia Chivita.
Exactamente. Primero fundaron la editorial Primavera y luego le cambiaron el nombre para Abril, cuando llegaron a Brasil, ¿no? La primera publicación fue la revista del Pato Donald y por eso el formato se llama Formato Pato. Y después empezaron a publicar otro tipo de cosas, entre ellas, por ejemplo, C. Carioca, que es un personaje que si viene de Disney, lo sacaban en Brasil, las brasileras.
Con historias y originales brasileras. Más,
las historias son originales brasileras, eso es.
Te tiro una, al fundador, le gustaba decir, Víctor Chivita, le gustaba decir, todo empezó con un pato, haciendo eco de la frase de Walt Disney. Le ibas a decir ahora.
Disney dijo, todo comenzó con un pato. Iba a decir exactamente eso, justo. Bueno, en el 79 consiguen permiso para imprimir los primeros materiales de Marvel.
Perdón, no la terminé. Disney dijo, todo empezó con un ratón.
Claro, esa fue la frase de Disney. Y él dice, todo empezó con un pato. En el caso brasileño empezaron con el pato Donald. Bueno, en el 79 consiguen permiso para imprimir los primeros materiales de Marvel en una especie de segundo plano. Y es en junio, del 79 que sacan la primera, que es Capitán América, ¿no? Ya en este formato pequeño que habíamos hablado. Venían sacando revistas de Disney y empiezan con esta primera publicación de 52 páginas. 52 páginas pasó a ser el estándar para la revista más chica y después el siguiente estándar para las revistas de Marvel era de 100.
Sí, unos lindos toquitos.
¿Por qué? Porque era, si traía dos historias, se llevaba 52 páginas más o menos. Si traía tres historias, se iba a 100. ¿Y por qué dos historias y tres historias? Porque tenían que conseguir convencer a la gente de que comprara la revista sin saber qué personaje le iba a gustar. Entonces yo, por ejemplo, ahora acá tengo a mano, ¿no? Me gustaría que lo vieras, porque estoy sentado como con cosas de mi vieja colección que encontré. Y tengo, por ejemplo, una de Herodes TV, que es una de las primeras que salieron, en la cual tenés Warlock, primera historia, segunda historia, la historia de T'Challa, de los Vengadores.
Warlock,
Adam Warlock, sí. ¿Ah? La segunda historia es la historia de los Vengadores, en la cual T'Challa lucha por su trono con el aparece inclusive en la película.
Killmonger.
Con el líder de la tribu.
Ah, sí, con Mbappé. Mbappé es el jugador de fútbol. Man Ape es el nombre original y se llama Mbaku.
Está. Y la tercera historia.
Mbappé es el jugador de fútbol.
La tercera historia es una historia de Sanchi. Entonces estaban apuntando a que alguno de los personajes.
No te escuché de quién era la tercera.
De Sanchi.
Ah, bien. Perfecto para vos.
¿Tá? Perfecto para mí. Esa es una, por ejemplo. La siguiente que tengo al lado tiene a los campeones. Si los Avengers eran de segunda de esa época, los campeones eran de cuarta.
Sí, sí.
A Shang-Chi y a Puño de Hierro, junto con una historia del Capitán Marvel.
Puño de Ferro.
¿Tá? Entonces, claro, acá apostaban. Apostaban a que uno de los personajes te gustara y compraras la revista por uno de los personajes. Otras opciones eran Conan y Silver Surfer. O Daredevil y una historia secundaria del Hombre Araña, porque no podían usarla de ninguna saga.
Justo de Conan hasta podía tener alguna de las cosas que hicieron.
De Conan podían tener. Romita lo tenían todo.
Quiero decir que de Conan capaz que podían tener algunas de las cosas que hicieron Marie y John Severin, que hablamos de ella el programa pasado.
Podría ser. Mayormente tenían las cosas dibujadas por Romita.
O lo metían en las tapas, por lo menos. Porque mirá que igual Marie Severin imitaba el estilo de Romita muchas veces cuando era necesario. Así que. Y en muchas de esas revistas viejas no le metían los créditos y eso.
Bueno, así que Abril se tuvo que conformar con los títulos que la RCE, que era la que tenía los derechos en ese momento, no le había interesado imprimir y aprovechaban para hacer este tipo de mejunje. Para eso agarraron y pusieron un título básico que era, por ejemplo, Herodes de ATV, que nunca vamos a saber por qué era ATV, porque la mayoría de estos personajes no aparecían en la tele, pero ni de cohete.
¿Pero no metían un Spider-Man, un Hulk ahí?
Sí, de repente, pero la mayoría de las veces no aparecían. La mayoría de las veces eran personajes realmente considerados secundarios en ese momento. Si te tenías un personaje de los X-Men, tenías a Ángel en Los Campeones.
Sí.
O al Hombre de Hierro. No lo tenías en los X-Men, lo tenías en Los Campeones. De repente, si tenías al Motorista Fantasma, tenías ese tipo de personajes que no tenía seguridad que fuera el que se iba a vender. Pero está.
Motoqueiro Fantasma.
A Motoqueiro Fantasma, sí. Pero está, ojo que eso cambió rápidamente, porque en menos de 2 años, Abril con esta estrategia consiguió quedarse con los derechos de Marvel para todo. Y a partir de ahí sí, mantenían este formato porque les gustaba, porque les había resultado bien, pero empezaron a agregar a todos los alados también, ¿no? Tenían a Hulk con su propia editorial, tenían a los X-Men que aparecían en Superaventuras Marvel, porque estaban sacando sagas viejas, un par de años viejas,
sí,
pero sabían que eran fundamentales. Digo, ahí sacaron la presentación de los nuevos X-Men, ahí sacaron las primeras sagas importantes. Yo acá tengo la primera aparición de los X-Men en Superaventuras Marvel, y lo primero que aparecen es la presentación de Arcade, el personaje.
Claro, son los 80s. Yo acá tengo una X-Men brasilera de Abril de los 90, ya mucho más avanzado, y la tapa tiene algo de X-Men, pero adentro las historias que trae son de X-Men y de X-Force, y de hecho abre con una historia de X-Force. Y tiene X-Factor también adentro.
Sí, sí.
Esta por lo menos tiene una mezcla potable, son todos mutis en un solo título.
Sí, igual a mí, vamos a entenderlo, este tipo de mezclas para mí me parece que fueron muy buenas, porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, no hubiera comprado Los Campeones, ¿tá? Pero al comprarlo así, en un rejunte que tenía varios personajes diferentes, leía una historia de Los Campeones y decía, no sabes que no está tan mal, la próxima vez que lo vea voy a llevarme a otra. En ese sentido fue muy inteligente jugar de esa manera.
Sí,
yo a Warlock jamás lo mismo.
A mí me recuerda un poco a mi experiencia de lectura de niño con los cómics Giant Size Tabloides que tengo, que eran de mi hermano, que algunos traen como temáticos de las fiestas o del bicentenario de Estados Unidos, y traen varias historias de varios personajes que uno capaz que no va directo y lo lee. Tengo acá, sí, la respuesta de por qué se llama Heroes de TV.
Ah, bien, ¿quién la dijo?
Heroes de TV lo usaba otra editorial antes, la editorial Cruzeiro en el 62, para publicar historietas de personajes de televisión policial en cómics, como Mike Shane y 87 Precinct, Steve Carella, que eran cómics de la Dell. En el 70 sacan otra revista con el mismo título, con personajes como Gasparín y, sí, no sé, y Don Gato, que aparentemente en portugués se llama Mandachuba.
Sí, se llama Mandachuba, verdad.
Paraguas.
Sí, es verdad.
No.
¿Qué sí, es? Sí.
Lluvia.
Manda lluvia, sí, es algo así como paraguas, sí. Sombrilla.
Sombrilla. Y la basaron esa en la revista de Estados Unidos de Gold Key Comics, que era Hanna-Barbera TV, Super TV Heroes. Y después volvieron a cambiar al almanaque Super Heroes de la TV y al almanaque de TV. Cuando en el 72 la saca por primera vez Abril, siguen publicando cómics de dibujitos de Hanna-Barbera, como Scooby-Doo.
Sí, sí, Abril, a ver, vamos a entendernos, yo no lo expliqué esto, pero Abril sacó, antes de tener los derechos de Marvel, sacó muchas cosas. Entre ellas sacaba la turma de Pelecinho, Pelé hecho niño.
Sí, ¿tá? Cuando debutó con un pibe.
Que los últimos 5, era Pelé, un pibe que vivía en un...
Claro, pero Pelé debutó con un pibe, como dijo Maradona.
Sí, no en este caso. En este caso él era un pibe.
Claro, pero ahí es que luego usan el título en el 79, esto fue el 72 al 75, y usan el título del 79 para los personajes de Marvel, porque sí, los conocidos eran... Los conocidos como Captain, eran por los dibujitos superhéroes Marvel del 66. Esos que casi no se movían, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo.
Y esto fue hasta el 88, y en el 92 metieron una revista con personajes de tokusatsu japonés.
Sí,
con el mismo título. Y después, bueno, manga, otras cosas. Pero era por eso.
Mirá vos, no tenía por qué era el de Noisa TV, siempre tuve la duda, porque digo, la mayoría de las cosas que veía sacar no aparecían en la televisión.
Sí, y otro nombre para el formato pato es Forma Chiño.
Escuchame una cosa, te decía, la primera historia esta que sale de Superaventuras Marvel, la primera vez que sale, o sea, primero sale un Capitán América, van jugando con diferentes cosas a probar, y el primer Superaventuras Marvel, que es digamos la prueba de hierro que hacen, es Conan, Luke Cage,
sí,
y Daredevil
o Demolidor.
¿Está? ¿O te gustaba la parte de saga heroica tipo Conan, o te gustaban los héroes con
Calle
alguna
de
historia? Y pegó bien. Y fueron un clásico que se repitiera mucho, el que apareciera, por ejemplo, si aparecía Shang-Chi, aparecía Silver Surfer. Si aparecía Puño de Hierro, aparecían Avengers. Si aparecía Iron Man, seguramente apareciera alguna historia berreta de Spider-Man.
Tenían como duplas hechas.
Tenían como duplas hechas, sí. Y cuando te querían presentar algún personaje que no conocías, te metían una de 100 páginas donde aparecían tres historias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? 2 años después, cuando ya se habían asegurado Marvel para ellos, porque como esto funcionaba, Marvel les dio los derechos enteros, consiguieron también los derechos de DC.
Bien.
Y entonces empezaron a sacar una cantidad tan impresionante de revistas que llegaron a tener en un momento, en un mes, más de 30 capítulos, títulos diferentes. Y arriba miniseries,
claro,
que no las estaban como parte de las tiradas normales, que llegaban a ser hasta 60. Era impresionante. Bueno, a partir de ahí suceden varias cosas. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Sigue funcionando la parte de hacer estos mashups. No sé cómo se llama este tipo de rejunte.
Son
Pero empiezan a aparecer
son antologías.
Pero empiezan a aparecer nuevas cosas. Ya no te estoy hablando de cuando llegan los 90, que empieza el Hombre Araña 2099,
sí,
empieza,
sí,
en Excalibur. No, estamos hablando de los 80 todavía, ¿no? Al tener que sacar todo el material de DC, estaban sacando con pala, ¿no? Digo, al sacar todo el material de DC y todo el material de Marvel, empiezan a cortar otro tipo de publicaciones que tenían, ¿no? Y para un poquito que me perdí una cosa.
Bueno, yo hago un poco de tiempo porque estamos en vivo, no es como con las grabaciones.
Sí, bueno, perdón, me pasa que tengo muchos apuntes y se me pierden algunos a veces.
La bella y graciosa moza.
Sí, bueno, en el 86, era lo que quería comentar, le empiezan a surgir competencias, no porque tengan mejores materiales, sino porque tienen materiales para el lado que ellos nunca miraron, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Red Globo, la de televisión, ¿no?, compra una editorial y saca la editorial Globo, y decidida a competir, empieza a comprar materiales extraños que ellos no habían sacado. Por ejemplo, Akira, el manga.
Ah, bien.
Y los obliga a buscar otro tipo de material para competir. Entonces nos encontramos a una Terrell Abril que, aparte de sacar a Marvel, aparte de sacar a DC, empieza a sacar cosas como He-Man o Bravestar, para competir con una posibilidad de abrir más las cosas. Porque aparte He-Man sí estaba en la tele.
Claro. Y Bravestar tuvo serie animada, así que perfectamente también puede haber estado en Brasil.
En el 86 la editorial Abril inicia una serie de publicaciones adultas también, y las primeras de ellas eran la revista Aventura y Ficción, inicialmente compuesta por títulos adultos de Marvel Comics. A partir de la edición 14 pasa a publicar títulos de artistas brasileños y europeos. Y en el 87 es la vez de la revista Epic Marvel, basada en la revista Epic, de Epic Comics,
sí,
del sello Marvel. La revista publica por primera vez la serie Deathstar de Jim Starlin, y al año siguiente saca Graphic Novel, que llega a sacar cosas como Will Eisner o material europeo. Ahí es cuando se termina de abrir el paraguas para protegerse de que la competencia estaba sacando manga y estaba sacando cosas que ellos no había mucho de Tatsunoko, licenciado en Brasil, para la Tectoy, y sacaban franquicias de juegos de Sega en historieta.
Ah, claro. Si no me equivoco, Sega fue, si bien acá fue más fuerte Nintendo, en Brasil Sega tuvo terrible fuerza.
En Brasil tuvo muchísima fuerza Sega, Y bueno, no sé si vale la pena hacer un Sabías Qué en vivo, pero hay un Sabías Qué.
Pero lo hacemos al final, después de todo, con la musiquita y todo.
Dale, lo hacemos al final, lo guardo entonces.
Lo guardás entonces. Así que eso era lo que tenías para contarnos de la historia de Abril, que con el paso del tiempo fueron evolucionando. Lamentablemente después, en el 2002, perdieron los títulos de Marvel para Panini, como pasó en otros lugares.
O sea, les pasó la web porque llegó un momento que tenían demasiadas editoriales, demasiadas colecciones al mismo tiempo.
Sí.
Y la competencia... realmente, o sea, por más que Brasil es enorme, hay un número de colecciones que una persona puede seguir. Y había demasiada oferta. Vos ibas en los 90s a una librería y no sabías qué llevarte.
Claro.
Realmente había de todo.
Pero lo cierto es que eran súper útiles, porque acá conseguías, en una época en que no conseguías muchas cosas que no llevaban de Estados Unidos, o que llevaban las españolas, pero no era tan fácil... Conseguirte un par de estas revistas brasileras con 3-4 historias era un tesoro.
No, pero aparte vamos a reconocerle lo que hicieron. En 20 y pico de años ellos sacaron desde la saga de la Fénix Oscura al Caballero de la Oscuridad, sacaron Watchmen, sacaron Broma Mortal,
Crisis,
o sea, todas esas cosas.
Todo.
Crisis, si no hubiera sido porque se la jugaron a sacar todo, hubiera habido que esperar muchos años para que llegara la versión de España, o andás a ver.
Sí, sí, sí. Bueno, y en el interior del Uruguay, en lugares cercanos, no necesariamente fronterizos, como puede ser Cerro Largo, Rivera, Artigas, sino también en lugares como Tacuarembó, llegaba mucho. Matías Soto, dibujante uruguayo, conocido nuestro, se crió leyendo estas cosas, por ejemplo.
Sí, claro.
Porque eran muchas las cosas que llegaban allá. Bueno, vamos a hablar entonces ahora después de los cómics de horror, y tenemos un temita de un clásico brasilero para escuchar ahora sí música brasilera. ¿Qué vamos a escuchar, Andreo?
Buena pregunta, porque se me borró la cabeza.
Vamos a escuchar a Os Mutantes haciendo El Justiciero, que yo te dije hoy cuando me mencionaste el tema. Yo conozco la banda, pero no conocí el tema. Me dijiste que era por el Punisher, porque así le decían en Brasil, y yo te dije O Justiciero, pero no, el nombre del tema está en español.
Justiciero.
En español. El tema es en Brasil, tiene partes en inglés, si no me equivoco, y en portugués. Pero el nombre es en español. Locura. Vamos a escuchar eso y después hablamos de esos cómics de terror que trajiste para hablar hoy. Once upon a time, when the hot sun faded behind the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people of the hacienda. They called him El Justiciero.
La guerra mi ha estrupato tanto. cuando caliente el sol, el justiciero cha cha cha.
Perdidos en el éter. Verdaderamente refrescante.
Esta gente tiene que ir presa. Es un horror esto. Un español medio italianizado con música amexicanada en un momento encarga la guerra. Son impresentables. Yo sé que son unos clásicos, los Mutanchis, pero en este caso se fueron al carajo. Diego, ¿andás por ahí o se nos cortó?
Me estaba sintiendo un poco culpable por haber elegido el tema. Es verdad que fue tu sugerencia que me eligieras a ver ese grupo, pero bueno.
Yo dije el grupo.
Fue mía igual.
Yo dije el grupo. Me imaginé al Punisher con un vivo. Un Punisher con un bigote, con un bigote mexicano muy berreta. Tenemos a Nachito escuchándonos, buenísimo el programa. Abrazo, Nacho. Así que por fin tenemos a alguien en vivo hoy. Bueno, Andreu, háblanos de estos cuatriños de Tegua.
Bueno, vamos a hacer una cosa, una aclaración. Digo, la historia de los cuadriños de terror, o de los Gibi de terror, como se le dice también, es muy larga. Porque si hay alguna materia que les interesa a los brasileros dentro de la historieta, es el terror. Y han venido publicando cosas desde los 30, mucha cosa. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos con Abril y vamos a dedicarnos mayormente a los 80, que es en la época en la cual yo compraba.
Claro.
De hecho, volvimos a lo mismo. Tengo acá el material que he rescatado hasta el día de hoy, del cual voy a hablar, y voy a hablar un poquito de la historia que he estado buscando. Hay mucha historia a través del terror que tiene que ver con la dictadura anterior, en los 70, ¿tá? De la cual no voy a hablar, porque tendríamos que hacer una nota entera de eso que dure una hora. Vamos a decir simplemente que en Brasil el género de terror siempre fue uno de los más importantes, y desde el final de la década de 30 sale su primera historieta más conocida, que se llama Garra Cincienta. Garra Cincienta vendría a ser algo así como... la garra de color de ceniza. Color de ceniza. Y es una de esas historias que tiene mucho elemento policial y alguno de terror. Que la siguen sacando hasta mediados de los 90, digo, no es que se quedaron en los 30 con él. Luego de eso, han seguido sacando mucha cosa durante todos los años. Y las editoriales, lo que tenían era poca duración las editoriales. Las editoriales se fundían muy rápido. No sé si es porque la competencia era terrible o porque trabajaban con unos presupuestos muy bajos, ¿no?
No descarte la opción, rotación de razones sociales para no pagar deudas.
También puede pasar. Recién a partir del 72 se hacen fuerte un par de editoriales. Una de ellas es la gráfica de editora Penteado, que es Peinado, ¿no? Que saca una serie de historietas junto con el fundador de la Continental, ¿tá? Y publican Lobisomen, el hombre lobo, Momia, Historias de Caipira de Asombrazón. Algunas historias más. A partir del 72, los censores de la dictadura pasaron a examinar la revista de terror. Hasta ese momento no les daba mucha bola a las revistas de terror.
¡Cancelen la historia del hombre lobo comunista!
Pero se empezaron a dar cuenta que venía mucho mensaje, ¿viste?
¡Caramba!
Y hay mucho mensaje en las revistas de los 80 todavía. Pero están mejor escondidos, creo. Este hombre, Miguel Penteado, que tenía en ese momento la gráfica editoría Penteado, y sacaba La Momia, El Horizonte y todas esas historias, empieza a asustarse con el tema que en cualquier momento lo meten para adentro y decide dejar un poco el camino para que otros saquen cosas. Aparece ahí una historia MIC que saca también Lobisome, pero el Lobisome de Gedione, que no sabemos lo que es.
Es Gediondo, el Lobisome es Gediondo.
En el 76 se produce el primer fenómeno de extranjerización de la historia, que es cuando sale Cripta. Cripta es material todo traído de la RG de Estados Unidos, y empiezan a traer a través de esa misma línea lo que era de la Warren Comics, ¿no?
Bien.
La Warren es un clásico del terror yankee, que lo adaptan al medio brasilero. Bloch Editores empieza a sacar historias de terror de Marvel. Se trae Drácula, se trae el Hombre Lobo, la Momia.
Las de Tomb of Drácula.
Sí, esos mismos. Y Aventuras Macabras, entre otras. La llevan bastante bien durante los 70s. Y al comienzo de las 80s, la agencia periodística latinoamericana, la APLA, comprada por el editor Becci, los funde a todos los demás. ¿Por qué? Porque saca la...
¿Saca qué?
La Espectro, la revista Espectro. La revista Espectro, a partir del 78, 79...
Le rompe el culo a todos.
Le rompe el culo a todos. ¿Y por qué le rompe el culo a todos? Porque tiene una mezcla perfecta entre material original brasilero, que salía a 2 pesos, ¿verdad? Y material traído de Estados Unidos, también le salía 2 pesos porque era del clásico material comprado en paquetes gigantescos. Y yo estaba revisando ahora y encontrás cosas tan extrañas como tenés cosas firmadas y tenés cosas que no están firmadas, pero vos reconocés al dibujante. Uh-huh. Tenés cosas de Dicto mezcladas, tenés cosas de... A ver, déjame buscar algún otro. Bueno, acá hay uno, por ejemplo, que no reconoce los autores, que si alguien sabe buscarlo, la historia se llama Los Herederos del Apocalipsis.
Pero ese es el título portugués.
Los Herederos del Apocalipsis. Y el dibujo es John Byrne. A mí no me cagás. Esto es un dibujo original de John Byrne.
Tiene una sola cara.
Tiene una sola cara y siempre la misma, claro. Le agrega barba, se la saca, pero es la misma cara siempre. Yo no he podido encontrarlo, lo busqué ayer, a ver si encontraba esta historieta en algún lado reconocida como...
¿En qué revista salió?
Y no la encontré.
¿En la Espectro?
En la revista Espectro, sí, en la Espectro número ese salió.
¿Número cuánto dijiste?
Pero esto... ¿Qué? En la número 13.
Vos seguís hablando que yo busco.
Hay también clásicos adaptados. Por ejemplo, Eka de Queiroz es un escritor muy conocido en Brasil, ¿no? Y hay cuentos de terror que el tipo escribió en novelizaciones adaptados y dibujados al estilo del Príncipe Valiente. Son cosas que son muy bizarras, de repente para mirarlos hoy en día, pero que en ese momento pegaban muchísimo. Y hay todo un reclamo social escondido sobre el racismo en muchas de las historias.
Bien ahí.
Sí, también hay una reivindicación de la religión, de las religiones africanas, ¿no? Y está bueno eso. Lástima que el material no tenga la calidad de papel como para mostrar que los dibujantes en realidad eran muy buenos algunos.
Estoy mirando la tapa del número 19 y, o sea, la sutileza faltó con aviso porque hay terrible ritual satánico africano, no sé qué, y dice especial Macumba. Y Macumba está en letras rojas número 72. Abajo.
No lo tengo ese. Acá a la vista tengo el 11, el 13 y el 25, que se ve que por algún motivo decidí... Bueno, algunos sé por qué decidí guardarlos, pero hay otros que no.
Estaba fijándome si había en el sitio comics.org, que es el comics database, si había alguna cosa. Y solo tiene los números registrados, pero no tiene los contenidos, porque...
Qué lástima. Bueno, pero, para buscar... Contanos. Me entretuve mirando las revistas y dejé el material de lado. Bien. Bueno, hablábamos que Blechi sacó la revista Espectro compró la licencia de todos los cuadriños americanos, dirían ellos, de todas las historietas americanas que estaban en... No me sale la palabra ahora. Cuando se venden por paquete...
Lotes. Sí. Un lote.
Bueno, no me sale.
Cuando te empaquetan personajes y cosas, todo junto.
Sí, bueno, montó un paquete de historietas de terror que eran de la vieja Espectro. Bueno, Espectro, a ver, Espectro hay una revista yankee que se llama Espectro también, que supongo que sacó descaradamente el nombre, digo, sin hacerse mucho problema. El hecho de comprar un paquete y con eso, más el material que iba consiguiendo, sacaba los números mensuales. El segundo número que vendió tenía muy poco material brasilero, pero se vendió muy bien porque el precio de tapa era barato en relación a lo que salía a cualquier momento. A ver, el número 11 salía 25 cruceros. No era nada en esa época, digo, para el tamaño que tenía.
Y en dos números había aumentado a 30 cruceiros, la 13, 160 páginas. Encontré la tapa, tiene un monstruo que persigue un señor medio descamisado con una señora medio en bolas.
Exactamente. Bueno, la tercera edición empezó a aparecer con mucho material nacional, que lo debe haber conseguido bajo el sistema de déjame que yo te publico y después hablamos de plata, ¿no? Sí.
Perdona, había aumentado 5 cruceiros, pero había llegado a 160 páginas.
160 páginas, ¿verdad?
40.
Decía... Bueno, las historias creadas en Brasil fueron ocupando un lugar cada vez más grande en la revista, y acabaron por tomar la mayor parte del espacio, además de provocar el lanzamiento de revistas hijos, como por ejemplo Pesadelo y Sobrenatural Historias Dualein.
Las historias del más allá.
Que tenían mucho material que venía de la Charlton. Algunas estaban diseñadas por Steve Ditko, como había dicho hoy, y algunas por Tom Supton, por ejemplo, pero siempre estaban muy mal escritas. Las traducciones eran horribles.
Claro, me imagino lo que debía hacer eso.
Hay historias que son fantásticas. No estoy seguro, pero creo que esa sí está firmada por Sutton. Hay una que tiene un estilo de dibujo bastante parecido al de Byrne también, pero está firmado por Sutton, que es una historia clásica que creo que hasta la hemos visto rediseñada más adelante en alguna historieta más moderna. La clásica historia de hermanos siamés, que uno es hombre lobo y el otro es un tipo bueno, y no pueden matar al hombre, el otro es un tipo bueno.
Qué maravilla.
Bueno, Becci siguió durante todos los 80s y hasta el 94 siguió publicando, y en ese momento abre Concordata y cierra. A pesar de eso, le hizo un gran favor a las editoriales nacionales, porque trajo nombres de vuelta como Shimamoto, Colin Colonese, y redescubrió para muchos lectores algunos de los artistas nacionales como Manuel Ferreira y otros, que no fueron conocidos por la generación de los 70 y los 80, sino que eran conocidos por los anteriores. O sea, el loco recicló mucho material también.
Te confirmo, Herederos de Apocalipsis es guionada por Joe Gill y dibujada por John Byrne, publicado originalmente en Doomsday más uno, número uno, de 1975.
No sabía que era de Byrne. Yo sabía que era de Byrne.
Es inconfundible.
Es el dibujo sumamente reconocible, sí, sí. Es más, voy a ver si la consigo, porque la verdad que pinta buena la historia. ¿Sí? Es un solo capítulo, ¿viste? Perdido y nunca más conseguí el resto.
Y te digo cómo se llama la historieta en inglés. Se llama They Live Again. Viven de vuelta. ¡Qué buena traducción! ¡Qué buena traducción!
Sí. Te explico de qué va, aparte. Digo, son tres astronautas, dos mujeres y un hombre, que caen en una tierra que está en una era glacial, y despiertan a un mamut y despiertan a un cavernícola, pintón el cavernícola, que se engancha a una de las minas y termina siendo un equipo de cuatro, ¿no?
Encontré la serie y la historia completa.
Pásamela después.
Y sí, no cabe ninguna duda que estas son caras de Byrne. Un Byrne más crudo al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero un John Byrne al fin. Le mando un saludo al amigo Larrea que está por ahí escuchando.
Bueno, se le manda un saludo. Muchas gracias.
Voy a mostrar páginas de la revista. Vos seguí hablando.
Dale. Bueno, a pesar de que Becci los últimos años lo estaba pasando feo, no sabemos por qué, digo, debe de haber metido más la mano en la lata que otra cosa, porque vender Becci, consiguió mover mucho el mercado nacional. Y un material que estaba pensado para él terminó apareciendo en otras historias. A ver, había contratado mucho laburo para sus revistas, y cuando se fundió el laburo quedó ahí. Y fueron apareciendo en diferentes revistas que salieron más tarde. Un tal Tony Rodríguez, en 1982, empezó su propia participación en una editorial llamada Sala, y en cierta forma el material de Espectro terminó saliendo en sus revistas, que se llamaban Maestre del Terror, y tenía un montón de autores que trabajaban como fantasmas.
¿Vos te quejás de la calidad de la calidad del papel y la impresión de la Espectro? Te voy diciendo que esta revista de la Charlton, el color está todo aplastado, apelmazado.
Pero la Charlton tiene 30 años más.
No, es una revista del 75 esto. Es poronga nomás.
¿Sí? ¿Es poronga nomás?
Sí, 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 sí. Es simplemente de calidad poronga. Igual te diré que he visto rotulados peores en la Charlton. Por lo menos esto no es de la época en que rotulaban con la máquina de escribir gigante, creo.
Está bien. ¿Para qué se me mezclaron dos cosas?
Pero la verdad que sí, se renota que es de John Byrne. Mirá, la publicaron en otros países, como en Australia y en Canadá, la revista también.
En ese momento empiezan a funcionar las revistas como Pesadilla, que era un brazo tendido de lo que había sido antes la Espectro. Gritos de Terror, Noches Macabras y Frankenstein tomaron un poco el camino de cubrir lo que Spectro le había dejado con haberse fundido. En el 87 la editorial LPIM relanza en formato álbum El Extraño Mundo de Sede y Cajón, que traía la historia Noche Negra, publicada originalmente por la editorial Preludio en el 69, con texto de Rubén Luchete y diseños de Nico Rosso. Una de las mejores publicaciones de la época fue el especial de historias de terror de Eugenio Colonesi, de Editorial Catania, en el 87, y era una mezcla de obras criadas por el autor entre el 65 y el 66 con 96 páginas, formato americano y en encuadernación de lujo. Un año antes, la Editorial Press había lanzado el especial de terror solo con historias de Mozart Couto, una fase todavía feliz para el terror. Y vienen los 90, y a partir de los 90 el terror ya no trabaja tanto dentro de la historieta, dentro del mercado editorial brasilero, y Abril se queda con Deadman y con algún laburo más, que es lo poco que va quedando a partir de los 90, hasta que aparece Hellraiser. Si podemos decir que Hellraiser cubre demasiado el espectro, digo, está basada más que nada en la serie de cine.
Bueno, pero sí.
Y no dura mucho más que un par de números. ¿Tá? Hasta ahí llegaríamos con el terror de los 90. Después ya hay un renacer. En el 2000 sí hay un renacer, porque aparece la cripta de terror, aparece la línea de vértigo.
Bueno, y, sí, ya es otra cosa eso.
Pero este terror del espectro muere en el principio de los 90.
Un terror mezclado con ciencia ficción y otras cosas, lo que viniera básicamente muchas veces.
Sí, había mucho, ¿sabes de qué? Y eso es algo que yo rescato, había mucho de leyenda local. Claro. Hablamos de la criatura, o sea, si fuera acá estaríamos hablando de la luz mala, o estaríamos hablando de el lobizón, digamos, no el hombre lobo.
No el hombre lobo yankee.
No el hombre lobo yankee. Hay mucho de eso. En el espectro, mucha historia local, y hay mucho ¿cómo explicarlo? Hay mucho revisión de la religión,
en especial Macumba.
Sí, pero no solo eso, digo, hay historias, por ejemplo, de la muchacha que se enamora del ángel caído, y el ángel caído es un demonio, porque los ángeles caídos son demonios.
Se no tropezó, qué tal no lo sea. Acuses.
Hay muchas historias en ese sentido, y hay revisiones en el sentido de pero era satanista, pero en la historia no era malo por ser satanista. Mira, el Brasil de los 80s tenía eso de no te acepto la óptica más grande y te muestro una opción diferente. Es más, hay toda una saga que aparece y se repite sobre la hija del diablo, que es una tipa común y corriente, pero es hija del diablo.
Pero no está
y el diablo la manda, está muy fuerte.
Claro, la hija del diablo tiene que estar
fuerte. La tipa es una tipa común y corriente, pero el diablo la manda a proteger todo el tiempo. Entonces pasan cosas muy malas alrededor de ella, pero ella no hace nada.
Claro, no, ella es la hija nomás.
O sea, es la hija. El diablo mandó a los demonios para que la protejan y pasan cosas malas. Ella ni se entera. O sea. Está muy buenas algunas de las historias vistas en la época, ¿no? Digo, como todo, digo, claro. Hay que mirarlo la óptica de su momento, ¿no?
Claro, claro. Bueno, elegiste un temita de horror, también de otro clásico grupo brasilero.
Sí, en realidad elegí Secos y Moleados, porque nunca lo habíamos traído al programa, ¿tá? Algo, elegí un tema del año 72, que se llama Ovira, porque en una parte de la canción dice Vira Lobisomio. Se transforma en lobisón. Pero no se está transformando en lobisón precisamente, sino que en otro tipo de lobisón. Pero bueno, no importa.
Pero lo dice. Y el video con ellos bailando disfrazados es
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Pero claro, sí, dice: el gato negro cruzó la calle, pasó por debajo de la escalera. Se transforma el hombre, se transforma en lobisón. Bailan las brujas y no sé qué es un pirilampo, pero debe ser. Entre los sacís, que es un tipo de criatura brasilera, y las hadas. Esta gente estaba muy drogada, ¿no?
La letra estaba muy buena en ese sentido, sí.
Pero la gente estaba totalmente drogada.
Estaba totalmente drogada y había un segundo lenguaje por detrás. Estamos hablando de una época en la cual ser rotundamente gay era algo que solamente un Ney Mato Grosso en Secos y Moleados te lo podía exhibir, o no sé quién le exhibía tanto sus elecciones sexuales como lo podía hacer él. Digo, bien. Solamente por ser capaz de mostrarse, de ser un anónimo grosso. Sí, sí.
Vamos a escuchar eso y después Andreago nos hace un ¿sabías o qué? En este caso.
Da escada e lá no fundo azul na noite da floresta a lua iluminou a
questa ora festa, vida, vida, vida. Vida, 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 ogni vida, vida. Vida, vida, luoghi, sogni, vida, vida, vida. Vida, 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 ogni vida, vida.
Baila, brucia, si fili, lampù. Entri, ussassis e aspadas.
E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, louco, some, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Da floresta, a lua iluminou. A dança roda, festa, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Perdidos en el éter.
¿Sabías que...?
En 1985, la editorial Abril publica la historieta de la segunda película de Star Wars, El Imperio Contraataca, pero lo hace en las páginas del increíble Hulk.
Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigo de animales no humanos.
Bueno, llegamos al final de este programa número 391. ¿Qué plato estos brasileros publicando Empire Strikes Back en Hulki?
Sí, la verdad que nunca entendí por qué pasó eso, pero pasó.
Pero sucedió.
Pero sucedió. Yo llegué a comprar una versión diferente en formato álbum prácticamente, un tamaño muy grande, pero no era de la editorial Abril y me parece que no tenía derechos en realidad, era recontra.
Bueno, les recordamos que pueden contactarse con Bestiario Brewing Company, nuestro querido sponsor, que dentro de Montevideo y la Ciudad de la Costa les hace envíos gratis y hay lindos packs de cerveza. Hoy mismo me llegó de Daniel Rocamora, el Brewmaster, me llegó que tienen ofertas de un pack de 4 botellas más 2 gratis, una Brut, una IPA Brut, 2 Stout y 3 Zapas por $7.50 y un pack de 9 más 6 gratis, 3 Brut, 5 Stout y 7 APA. La Stout, la Morrigan, me gusta muchísimo. Todas las birras que hace esta gente están buenas, pero esa me gusta muchísimo. Che, Andreu, hablando de terror, salió el nuevo libro de la editorial Sequart, que hace libros de estudios sobre cómics, libros académicos sobre cómics, que yo he participado en libros de ellos anteriores, de La Legión, de cómic de Star Trek y de cómic de Star Wars. Y salió el nuevo libro que se llama From Bayou to Abyss, Examining John Constantine, por los 50 años de Hellblazer.
Mirá qué bueno.
Está a la venta en Amazon y pueden comprar, está a $20 el libro en papel, y $8 la versión electrónica, si prefieren. Recuerden que igual los libros no pagan impuestos, así que pueden traer libros. No sé cómo está el tema de los envíos con el coronavirus. Y participé yo con... Me dijeron, bueno, vamos a escribir un libro sobre... sobre Hellblazer, sobre John Constantine. Hubo gente que escribió sobre la sexualidad de John, gente que escribió sobre determinada etapa de, por ejemplo, la etapa escrita por Delano o la etapa escrita por Peter Milligan, lo que sea. Y yo digo, ¿de qué puedo escribir? Y escribí...
¿Te acordaste?
De Chas. Escribí bien, del mejor amigo de John, Chas, estudiando su relación con John a través de todas las etapas. Estuvo bueno porque releí mucho cómic, porque Chas aparece en gran parte de la colección original de John.
Chas aparece inclusive cuando no aparece.
Exacto, también estudié...
Cuando no aparece Chas, siempre está la referencia.
No, y Chas de hecho tiene su propia miniserie donde John aparece solo un par de veces. Y bueno, pude estudiar todo eso, estuvo muy interesante. Se llama The Left Side of the Road, mi ensayo, el lado izquierdo de la carretera, que es por donde maneja Chas. Y lamento que las subsecciones de mi ensayo utilizaban pedazos de letras, para titularlos, pedazos de letras de los Sex Pistols. Pero por tema de espacio tuvieron que sacarlos. Pero es un lindo libro que tiene un montón de cosas e incluye un preludio, un prólogo del propio Jamie Delano, que no es el creador de John Constantine, pero sí es el que le dio verdadera vida porque fue el primero en escribir su título.
Bien.
Así que la verdad disfruté muchísimo participar de este libro, escribir esto. Muchas gracias. Y ahora ya está disponible y está en primer lugar y segundo lugar la edición de papel y la en los libros relacionados con cómics, en ventas en Amazon.
Mirá qué bueno.
Sí. Fantástico. Y les recomiendo que busquen la página de Sequart como Sequential Art en Facebook, porque todos los miércoles están regalando la descarga de uno de sus libros anteriores, en PDF.
Interesante.
Por ejemplo, déjame ver cuál fue el último. El último que regalaron ayer, pueden ir todavía hasta conseguirlo, es uno que es sobre Daredevil, Devil is in the Details. Y han regalado, bueno, el uno de Grant Morrison, que se llama, de uno de Warren Ellis. Entonces tienen un montón de libros por ahí que la gente escribe por ahí. Y ahora, después del libro de Hellblazer, sale en breve un libro sobre la trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan. Así que, fantástico. Bien. Y les recomiendo que el documental que hicieron ellos sobre Warren Ellis está gratis en YouTube. Se llama Warren Ellis Captured Ghosts, fantasmas capturados. Así que es recomendable todo eso para que puedan bichar. Bueno, ¿te parece si pasamos al flash de noticias?
Dale, yo igual antes quería
pedir
una disculpa. Quería aclarar una situación. Yo escribí una nota sobre las dos notas en realidad, en 1, 2, 3, 4, 5, en 15 páginas casi. Y cuando mandé a imprimir, me imprimí una letra en un tamaño tan chiquito que toda esta nota me ha costado muchísimo leerla. Por eso he tenido un montón de cosas porque no encuentro las cosas en el tamaño de la letra para mi vista. Así que pido disculpas por haberme costado y a veces se nota que me tranco porque no encuentro las cosas.
Tranqui, pero estuvo entretenida y estuvo informativa.
Las disculpas.
Después podemos publicar la nota.
Dale, sí, la tengo que pasar en español porque la mitad está portugués.
Claro, tenés que bueno. Corregirla. Y de paso, hablando de corregir idiomas, el amigo Rodolfo Santulo ha publicado un par de sus libros en el sello Virus de Heavy Metal, como el Dragones y Mazmorras, o Banda de Orcos, o El Dormilón, que están todos traducidos al inglés por servidor.
Sí, es cierto.
Así que pueden ir a bichar por ahí y conseguir alguno de esos libros en inglés si les interesa, si no, por ahí están en español también. Dragones y Mazmorras salió en portugués también, el primer tomo. que incluyó una historia mía, así que este también incluyó una historia mía. Así que bueno, estamos... ¿Puedo decir que me publicó Heavy Metal? Puedo decir que me publicó Heavy Metal. Así que bueno. Entiago, ahora, cuando yo te diga ahora, vos contá hasta 8 segundos y decimos sí. Flash, ¿está?
Dale.
Ahora.
Flash. Te caí.
¡Flash!
De noticias.
Carajo, Andreo, ni siquiera lo intentaste. Ni siquiera lo trataste.
No era una carrera.
No era una carrera. No era una carrera. Voy a hacer yo las noticias porque son pocas y cortitas. Fuck Diamond. Luego de 25 años, DC Comics termina su contrato con Diamond Distributors. Su distribución será hecha exclusivamente por sus nuevos socios, que anunciamos hace poco, Lunar y UCS, mientras que Penguin Random House se encargará exclusivamente de novelas gráficas y recopilaciones. O sea, Lunar y UCS hacen todo y Penguin solo las cosas en formato libro. Esto es muy grande. De que ahora ya Diamond no tenga el material de todas las editoriales grandes de Estados Unidos, y además por lo que protestaban un poco cuando DC empezó con Lunar y con UCS, es que Lunar y UCS son propiedad, no me acuerdo cuál de cuál, creo que Lunar es de Midtown Comics y UCS es de Mail Order Comics o algo por el estilo, y tiene cierta ventaja que los dueños de las distribuidoras sean también dueños de comiquerías. Tampoco es que con Diamond, que eran terrible monopolio, las cosas estuvieran muy bien. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa con eso. Siguiente noticia, no tiene título divertido porque no es divertida. Hartley Sawyer, el actor que interpreta a Ralph Dini o el Elongated Man, o como dijo Ale Dalto en Justicia Infinita hoy, Engolated Man, un superhéroe que tiene la voz del locutor, despidieron al actor de la serie de Flash luego de que surgieran tweets suyos de 2012 y 2014 con declaraciones racistas, homofóbicas y misóginas. Cosas como, lo único que evita que haga tweets levemente racistas es saber que Al Sharpton, un activista, un reverendo estadounidense, activista por los derechos afroamericanos, nunca dejaría de quejarse de mí. Otro tweet dice, si tuviera esposa esta noche la cagaría a palos. Y otro dice, de joven, una de mis actividades favoritas era secuestrar mujeres sin hogar y cortarle los senos. Uno diría, tenía 15 años. No, tenía 28 años cuando tuvo estas cosas el tipo. CW, Warner Brothers y Berlanti Productions y el productor ejecutivo Eric Wallace publicaron una declaración que dice, acerca de las publicaciones del señor Sawyer en redes sociales, no toleramos declaraciones peyorativas en contra de ninguna raza, etnia, nacionalidad, género u orientación sexual. Declaraciones así son la antítesis de nuestros valores y políticas que buscan promover un espacio de trabajo inclusivo y productivo. Wallace personalmente tuiteó, esta mañana muchos de ustedes se enteraron de que Hartley Sawyer no volverá para la temporada 7 de Flash. Respecto a sus tweets, me rompieron el corazón y me enojaron profundamente. Son indicativos del problema mayor en nuestro país. De paso, está a decir que más allá del tema empresarial y social y todo, Eric Wallace es negro. Sawyer, por su parte, borró su cuenta de Twitter, publicó una disculpa en Instagram. Es irrelevante que mis palabras hayan sido con intenciones humorísticas. Fueron dañinas e inaceptables. Me avergüenza haber sido capaz de estos verdaderamente horribles intentos de buscar atención. Me arrepiento profundamente. No fue un comportamiento aceptable. Fueron palabras que lancé en ese momento sin pensar o darme cuenta del daño que podían causar y han causado ahora. Tan heavy los tweets esos. ¿Por qué? Porque ni siquiera funcionan como chistes.
Es que en realidad yo le estoy dando vueltas y no encuentro en qué persona se le ocurriría que eso es una forma graciosa de algo.
Racista y misógino, ¿no? Porque por lo menos los tweets por los que se le armó quilombo a James Gunn eran chistes de humor negro con pedofilia y otras cosas, pero por lo menos tenían un formato de chiste. Y el humor negro, dentro de determinados contextos, que no es un Twitter público, tiene su lugar. Esto no tiene ni gracia. A ver, es jodido que lo hayan rajado por unos tweets, pero también es cierto que debe haber alguna cláusula en el contrato respecto a esto. No nos olvidemos que esta gente no solo está representando una empresa, sino que está representando superhéroes. Es como, por ejemplo, cuando te decían que las que trabajaban en programas infantiles, como Nube Luso, que no podían tomar por ahí, en público, alcohol, porque tenían que matar una imagen. Eso es un poco mucho. Pero acá se le fue la mano, esos tweets ni siquiera son chistes. Capaz que, yo qué sé, no daba para echarlo. Pero no sé, capaz que por contrato tenían que hacerlo.
Yo digo, no sé de qué manera no lo echás y...
Claro.
Si no, le quieres vacaciones largas de 5 o 6 años, porque otra cosa no puede hacer, digo.
Claro.
Dejarlo en el aire, que esté... O sea, te cae sobre vos algo que vos lo hiciste. Ya está, es tan sencillo como eso. Vos lo hiciste, manejaste.
Sí. Bueno, yo espero que este loco pueda recapacitar en serio y que pueda volver a laburar en otra cosa. Porque tampoco está bueno que la gente... No,
es sin laburo del todo, pero digo, es comprensible que en el momento te quedes sin laburo. Yo que
sí, claro, recapacita un poquito, macho. Y está, y es una lástima porque era un gran casting, era perfecto para el rol y lo hizo muy bien.
Sí, era la parte.
Veremos...
La cara sí, capaz
sí.
Era
ahí. Sí, sí. ¿Vos sabés que este loco antes hizo una miniserie medio humorística de un sitio web hace años? Hizo de una especie de Thor, y como el loco es alto y estaba mucho más trabado en ese momento, funcaba. Cuando me di cuenta que era él, la vi después de lo de Flash, piré. No sé qué van a hacer con este loco, porque viste que renunció la actriz que hacía de Batwoman y
sí,
que originalmente parecía que simplemente iban a poner a otra actriz a hacer el mismo personaje, y ahora dijeron que va a ser un nuevo personaje. Va a ser otra persona que tome el manto. En este caso, pueden hacer las dos cosas. Decía el Alfil, un amigo mío de Ezequiel en Twitter, que no es ni tan central como para que afecte si se va, ni tan segundón como para que no afecte un poco. Entonces, ¿qué haces? ¿Cambias de actor y no decís nada? ¿O... No, bueno, Ralph se tuvo que ir a Paraguay. No sé, veremos qué hacen. Porque también tendría que conseguir un tipo que tuviera la misma química.
O sea, pueden hacer muchas cosas.
¿Hola?
Pueden hacer muchas cosas.
Se está cortando ahí.
Entre ellas pueden hacer.
Se te corta. ¿No? A ver, habla.
Ah, bueno.
Ahí sí.
Sí, bueno, pueden hacer de repente que el personaje desaparezca, simplemente buscar la forma de cerrar con el personaje. Cambiarlo por otro actor, no creo que sea una buena opción.
¿Sabes cuál es el tema? Justo esta encarnación de Ralph Dibny es metamorfo, se puede cambiar de cara, ha impersonado personajes en la serie. Simplemente hacelo que se transforme en otra persona y le pase alguna cosa rara que le congele la jeta. Ya no puede usar más ese poder. Puede usarlos de estirarse y eso, pero cambió de cara. Justo en este personaje tenés una excusa perfecta.
Sí.
Y bueno, en realidad, en un universo de superhéroes, siempre podés hablar de transferencias mentales y todo eso. Veremos qué deciden hacer.
Siempre pueden buscar una vuelta, digamos.
Sí. Tampoco saben cuándo van a reiniciar las producciones. Todas estas series de CW cortaron un par de episodios antes en la temporada por el tema de la pandemia. Y no saben cuándo van a volver a filmar. Sí parece que están volviendo a filmar ahora en julio las series de Disney Plus de Marvel. Porque, por ejemplo, Paul Bettany, el que hace The Vision, tuvo que cancelar una convención. Y hay otros movimientos. Y esas series no están filmando en Estados Unidos. Están filmando afuera. Estas tampoco son en Canadá. Pero estaban filmando en Europa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, siguiente noticia. Es que salió el trailer excelente. La magia está intacta en el primer tráiler de Bill & Ted Face the Music. Esta secuela décadas después de Bill & Ted. Y se ve muy lindo el tráiler. La película se estrena el 21 de agosto, si la pandemia quiere. ¿Pudiste ver el tráiler?
No. A ver, seamos honestos. A mí no es de mi generación. Y no.
¿Nunca seguiste mucho?
No, la verdad que no. Pero entiendo que para los que son nacidos en los 80 y eso, le debe estar buenísimo, debe estar recontracopado.
Yo no soy gran fan, pero es divertida y la quiero ver y tiene linda pinta. Bueno, ¿alguna vez soñaste con ir a San Diego Comic Con?
Sí, obvio.
Vamos a poder ir. desde nuestras casas, online. La San Diego Comic Con, que se iba a realizar el 22, del 22 al 26 de julio, se va a hacer ahora online, como Comic Con at Home. Va a haber charlas y presentaciones, va a ser gratis, charlas y presentaciones sobre cómics, juegos, TV, cine y todo lo que tiene este tipo de evento. También va a haber juegos en línea, fiesta de disfraces y otras actividades en las que los fans podrán participar. Va a haber también un hall de expositores virtual donde va a haber promociones especiales y productos de edición limitada. Está interesante para ir a alguna de las charlas, como en la Star Wars Celebration, que las transmiten también. Bien. Vamos a ver qué sale por ahí. Y, vos sabés que por algún motivo no me quedó publicado en el Instagram, hice cagada, el tema que salió el nuevo tráiler de la, salió el tráiler de la temporada 2 de Doom Patrol.
Sí, vi que estaba.
Tiene muy linda pinta de que va a redoblar la bizarrada de la temporada 1. Así que la estamos esperando. Se estrena ahora el 25 de junio. Así que la vamos a estar esperando para verla. Esas fueron las noticias que teníamos por hoy. Le queremos agradecer a la Rea que estuvo escuchando. Llegó tarde, pero va a escuchar el diferido. Y Nachito que dijo programón el de hoy. ¿Vos tenés alguna otra cosa para recomendar o comentar, Andriago?
Quiero agradecer la paciencia, digo, a los que supieron entender que no veo nada últimamente.
Bien.
Nos veremos en la próxima.
¿Qué sabés de Montevideo Comics?
En realidad no sé nada.
No creo que suceda, ¿no?
Bien, la pusieron próximamente, lo cual significa no tenemos idea nosotros tampoco.
Claro, iba a ser el fin de semana en un mes. Iba a ser dentro de un mes, pero...
Hola.
Sí.
Iba a ser dentro de un mes. ¿Me escuchas
sí.
ahora?
Te escucho.
Me estaba yendo la...
Iba a ser dentro de un mes, el 11 y el 12.
Está. Lo que sí hay una mini micro convención este fin de semana. ¿Hola?
Sí.
¿Hola?
Te escucho.
Se me va la voz, no sé por qué.
No, pero yo te escucho.
Estaba avisando que en el Club Aire Puro... ¿Hola?
Sí, allá en tu zona. Te escucho.
En mi barrio, en el Club Aires Puros, este sábado hay una especie de mini convención friki, pero muy mini convención, con entrada libre. No tengo los datos acá en este momento, pero digo, es algo así como de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. A pasar, obviamente, con tapabocas y todo eso, y las medidas de seguridad están en la página de Facebook de Aires Puros.
Aires Puros a secas, buscan en Facebook.
Aires Puros. Sí, Aires Puros es el club del barrio, digamos, ¿no? Digo,
pero no está por está Club Aires Puros.
Sí, pero no figura como club. Buscás Aires Puros en Facebook y aparece. Y está la...
Acá lo encontré, Se llama Expo Hobby, de 10 a 22 horas, este sábado 13. Con las medidas de seguridad correspondientes. Exposición, venta, canje, cosplayers, audiovisuales, impresiones 3D. ¿Te vas a dar una vuelta?
Y sí, empezando a cuadrar en mi casa, voy a ir, obviamente.
Así después nos contás qué tal estuvo.
Dale.
Mucho disfrazado de Sub-Zero.
Sí, probablemente.
Mucho Nick. De hecho, Sub-Zero es el personaje que pusieron en el afiche. Bueno, así que dense una vuelta por ahí. Pregunta... Pues,
para el que está con cara de salir, digo, a ver algo friki, eso es gratis arriba todavía.
Sí. Pregunta Nachito, ¿se sabe si Doom Patrol va a seguir los arcos de Morrison? Mirá, si es como la primera temporada... Van a tomar ciertos elementos y cosas, pero están haciendo sus propias historias. Están tomando ciertas cosas, pero siguen su propia línea. Sí es obvio que está muy inspirado todo en la etapa de Morrison, por lo bizarro y por personajes como Dorothy Spinner, que aparece ahora en esta segunda temporada como miembro del cast. Mr. Nobody, el personaje de Alan Tudyk, que fue el villano en la temporada anterior, también es de Morrison, eso. Así que obviamente están basados en eso, pero no están siguiendo todo absolutamente. Bien, entonces el programa que viene vamos a estar hablando de otra serie de cómics convertida en serie de televisión. Vamos a estar hablando del cómic The Boys, junto con de Garth Ennis y Derek Robertson. Junto con la reseña de la primera temporada de la serie, que está muy bien, se alejan algunas cosas que yo hubiese preferido que no del cómic, pero está muy bien.
Está bueno.
Así que vamos a estar... ¿Vos la viste la serie entonces?
Yo la dije.
Entonces capaz que podés unirte a la reseña si no estás laburando. Vamos a estar hablando de esa serie que nos habían pedido la reseña de eso. Entonces nosotros nos despedimos. Gracias, Andriago, por compartir tus experiencias y tus investigaciones sobre estos cómics editados en Brasil. Nos hablamos muy pronto y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Un abrazo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,